En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 30 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte madrileño. La noticia del día hoy está en Mónaco, donde esta tarde se celebra el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Allí estarán Real Madrid y Atlético de Madrid. Los rojiblancos conocerán sus primeros rivales en una temporada en la que sueñan con levantar la copa en su propio estadio, en el Metropolitano. Habla su presidente, Enrique Cerezo.
Todos los equipos que juegan la Champions son importantes. Acuérdate el año pasado el problema que tuvimos con un equipo, ya ni siquiera sé cómo se llama, que ni me acuerdo ya, y fíjate, y fue el que prácticamente el que nos hundió en los dos partidos, ¿no? El Karabakh fue el que nos hundió en los partidos, pero bueno, este año espero que el equipo sea más conocido y que podamos ganarle.
El Karabakh no se ha clasificado, que esté tranquilo Cerezo. Por ahí arrancamos este partido de la una, en el que vamos a repasar las principales noticias del día. Comenzando por el propio sorteo de la Liga de Campeones, con Real y Atlético pendientes de su suerte, Rodrigo de Pablo.
32 equipos, 47 títulos y el Metropolitano el 1 de junio como destino. Hay campeones de Europa en todos los grupos. Real Madrid, Atlético y Barça son cabezas de serie y van al bombo 1, junto al Bayern, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City y Lokomotiv. El Valencia cae al bombo 3, Dortmund, United y Roma, cocos del bombo 2, el Liverpool, subcampeón de Europa, rival más temible del 3, el Inter es el equipo a evitar en el 4.
En Leganés hay muchas cosas que contar hoy. Hace unos minutos ha sido presentado el portero ucraniano Andriy Lunin. Leganés, José María Bonilla.
Mientras el Club Deportivo Leganés sigue moviéndose en busca de refuerzos antes de que mañana concluya el mercado de fichajes, hoy protagonismo para Andriy Lunin, ucraniano de 19 años que llega cedido del Real Madrid en busca de pelear la titularidad con Cuéllar y Serantes. Y un navarro, Javier Eraso, será el protagonista pepinero en el partido de la una.
En Getafe, más que de fichajes, hablan ya del partido de mañana en el Coliseum, y es que los azulones abren la tercera jornada de liga recibiendo al Real Valladolid mañana viernes por la noche. Getafe, Nacho Colado.
Último entrenamiento de cara al partido de mañana ante el Valladolid. Sesión a puerta cerrada donde Bordalás ha escondido su 11, aunque todo apunta que repetirá el 4-4-2 con el que se enfrentó a Eibar, con Ángel y Mata, que se enfrenta a sus antiguos compañeros en la punta de ataque. Hoy turno para el técnico azulón en sala de prensa.
En el Rayo trabajan a marchas forzadas para reforzar el equipo antes del cierre de mercado, Carlos Sánchez Blas.
Con esta hoja de ruta para las próximas 35 horas de mercado, un portero, Unión Rayo aporta el nombre de Roberto Jiménez del Español, un central Gálvez, un mediocentro Imbula, un extremo Bebé y un delantero Alex Alegría del Real Betis Balompié. Tramo final de mercado frenético para David Cobeño.
Al margen del fútbol, en el Open de tenis de Estados Unidos, lo más llamativo fue el triunfo de Fernando Verdasco sobre Murray. Nadal ganó al canadiense Pospisil y Garbiñe Muguruza cayó frente a la checa Muchova. En la Vuelta Ciclista a España hubo cambio de líder. El francés Molar viste ahora el maillot rojo. Y además, Bruno Hortelano no pudo batir ninguno de los dos récords que querían superar en Getafe. A pesar de ello, se marchó feliz.
Aparte de las marcas, la gente que ha venido hoy, y todos vosotros, los periodistas y los niños que están aquí en la pista, hay 100 niños o por ahí que están esperando a que les firme autógrafo y sacar fotos. Eso para mí, eso me llena muchísimo, ¿sabes? Y para mí esto ha hecho que el día de hoy y este montaje haya valido la pena.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Carlos Sánchez Blas en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @PartidoDeLaUna. Vamos ya con toda la información del día.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
A las 6 de la tarde en Mónaco se celebra el sorteo de la Liga de Campeones. Allí estarán en el bombo 1, el de los cabezas de serie, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. Junto a ellos, Barcelona, Juventus, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, o sea, Paris Saint-Germain, la aristocracia del fútbol europeo, y el Lokomotiv de Moscú, que se cuela como campeón de la Liga rusa. Con estos no se puede enfrentar. Vamos a analizar el sorteo con Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con un experto en fútbol internacional que lo sabe todo al respecto, Jesús Ruiz. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas, compañeros. José María, ¿qué tal?
Bueno, pues Carlos, mucho va a depender la suerte de cada uno de la fortuna que tengas con las bolitas a partir de las 6 de la tarde.
Sí, esto es habitual en cada sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Por ejemplo, al Real Madrid la pasada temporada le cayó en suerte el Tottenham y el Dortmund, también el Apoel, pero era un grupo potente, y el Atlético de Madrid tuvo que medirse con equipos importantes. Alguno de ellos incluso fue semifinalista de la Liga de Campeones, ¿no? El caso de la Roma. También estaba el Chelsea, aunque luego fue el Karabaj, como decía Cerezo en la portada, el que se la lió al Atlético de Madrid. Hay equipos muy potentes, bombos a priori fáciles que esconden alguna bombita, como el cuarto bombo con el Inter de Milán, y hay alguna combinación que ahora repasamos con Jesús que podría ser, yo creo que bonita para el fútbol, porque son buenos partidos, pero delicada para los madrileños que tienen como objetivo llegar a octavos de final.
Bueno, a Real y Atlético le toca uno del bombo 2. Ahí están los peligrosos. Borussia Dortmund, Manchester United, Oporto, Shakhtar, Nápoles, Benfica, Roma y Tottenham Hotspur. De ahí, Jesús, ¿qué queremos y qué no queremos para Real y Atlético?
Bueno, evidentemente lo que queremos y el rival más débil de este bombo 2 es el campeón ucraniano, el Shakhtar Donetsk. Es un equipo que, pese a que ya ha competido en Europa, y bueno, es un habitual que le vemos en Europa League y en Champions, es el que baja el nivel de este grupo, que además, ya lo hemos comentado, se ha hecho por tema coeficientes y por campeones de ligas, es decir, que este año ha cambiado un poco la clasificación y la UEFA ha mezclado muchos diferentes coeficientes para hacerlo, y es el que baja un poco el nivel. Incluso el Benfica, que quedó segundo en Portugal el año pasado, no es el gran Benfica de otras ocasiones, pese a que lleva ya varias temporadas con Rui Vitória en el banquillo y tiene algún que otro jugador joven que apunta maneras. Sería también un conjunto, por la cercanía de los desplazamientos que a los españoles, en este caso a los madrileños, al Real Madrid y al Atlético, no le vendría mal. Y evidentemente, si tenemos que subrayar a los más complicados, hablamos del Tottenham, y ya sabemos lo que es el conjunto de Pochettino, que no ha hecho fichajes este año, pero que evidentemente mantiene el bloque, que ha vuelto a empezar muy bien la temporada, lleva un pleno de victorias en la Premier y jugando igual de bien, y el Madrid además conoce ya lo que le puede hacer el Tottenham y lo que es sufrir ante el conjunto de los Spurs. Y bueno, yo creo que entre Roma, Dortmund, el Porto, un United en crisis, estaría en un nivel muy parecido, y apuntaría como sorpresa, que yo creo que la gente no lo tiene muy 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 atento, al Nápoles, que sí que ha habido cambios, que ya no está Sarri, ha llegado Ancelotti, pero hombre, yo creo que Carlo es un entrenador que es especialista en la Champions, que sabe lo que hay y que, pese a que ha tenido alguna salida, tiene un conjunto y un bloque de jugadores bastante importante y que puede ser que alguien no lo tenga en cuenta y te puede fastidiar mucho en un grupo de Champions League.
Del bombo 3 nos cae uno para Real y también para el Atlético. Ahí están Liverpool, Schalke 04, Mónaco, Olympique de Lyon, Ajax, CSKA de Moscú y PSV Eindhoven. Parece a priori el más fuerte, el a evitar de todos modos. Liverpool sería una bola muy caliente para cualquiera de los dos.
Sí, el actual es finalista y subcampeón de la Champions es el verdadero coco. Klopp mantiene al equipo del año pasado, además ha incorporado a Alisson, el portero de la Roma y el portero de la selección brasileña, más Keita, un futbolista que viene de hacerlo muy bien en la Bundesliga, más Fabinho, el jugador del Mónaco, es decir, apuntalado un poquito más todo el bloque, especialmente la portería, y ya le vimos el año pasado. Tiene pinta de que va a ser lo mismo con ese estilo tan de ataque absolutamente alocado de Klopp, con muchos contraataques, con robos muy rápidos, y yo creo que ese va a ser uno de los equipos más importantes de esta Champions. Y luego el resto de equipos de esta bombo, si es verdad que yo creo que son más o menos asequibles, porque incluso Schalke, que hizo buena temporada el año pasado en Bundesliga, el Lyon, que tampoco hizo mala temporada en Francia, o el Mónaco, que viene haciendo buenas Champions, no serían de todos rivales muy, muy duros. Sí que son conjuntos que son jóvenes, que están poco a poco creciendo, en el caso del Mónaco, además, incorporando buenos jugadores como Golovin este año y manteniendo a Falcao, pero no son grandes rivales. Si luego, además, ya bajamos el nivel a los Ajax, CSKA, PSV, yo creo que esos tres, por ejemplo, sí que son equipos a los que los españoles, perfectamente los madrileños pueden hacer frente sin ningún problema.
Y en el bombo 4 yo creo que nadie quiere al Inter de Milán, que es la bola caliente de ese bombo, y están también el Victoria Pilsen checo, el Brujas, el Galatasaray, el Young Boys suizo, el Hoffenheim alemán, Estrella Roja, que vuelve a la Champions creo que 26 años después, y el AEK de Atenas.
Sí, aquí el Inter es el coco, el conjunto de Spalletti ha mantenido todas sus estrellas y además ha incorporado a los Bersalico, a los Lautaro Acosta y bueno, se suma a Icardi, a Perisic, a Nangolan, es decir, tienen un buen equipo, un buen bloque. El año pasado quedaron cuartos en la Serie A, pero estuvieron hasta el último momento peleando por la tercera plaza y a principio de campeonato incluso estuvieron arriba, y luego el resto sí que son equipos que por este coeficiente que decíamos antes que ha mezclado la UEFA de meter a campeones y a la vez a equipos que lleven haciendo buenas competiciones europeas últimamente, pues se han colado equipos que pese a que hayan ganado sus ligas, como el Victoria Pilsen en la República Checa, el Brujas en Bélgica, o el mítico Estrella Roja, como decías José María, que vuelve después de tantos años, estén en la Champions de nuevo con equipos que son muy jóvenes, con el nivel muy bajo, con mucho jugador nacional, y que evidentemente hay un abismo en comparación a lo que puede ser el Inter de Milán o el tapado, que para mí es el Hoffenheim, con un entrenador que está hablando y dando mucho que hablar en Alemania, que es Julius Nagelsmann, un joven de 30 años que ya apunta para grandes de la Bundesliga, parece que se va a ir al Leipzig, y que este sí que sería el equipo, igual que te decía en el bombo 2 el Nápoles, aquí sería en el bombo 4 el tapado, el conjunto alemán que quedó tercero en la Bundesliga y del que todo el mundo, digamos, que no está poniendo acento.
Yo me echo aquí mi grupo del pánico, yo metería, Blas, ahí a Roma, Liverpool e Inter de Milán. Si te toca con esos tres, más Real Madrid o Atlético de Madrid, creo que tienes un problema, y el grupo más asequible me podría ser el del Shakhtar con el PSV y el Young Boys. Blas, ¿lo ves más o menos?
Sí, seguro, el más asequible seguro, el que has dicho grupo del terror, habría que cambiar al Dortmund por la Roma, porque si no coincidirían dos italianos.
Efectivamente.
Pero Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Liverpool e Inter de Milán no estaría nada mal. Dicho lo cual, tengo que decir, como digo todos los años, que a lo mejor en Radio Milán o en Radio Neroazzurra o Radio Liverpool o Radio Roma o Radio Dortmund, yo creo que al Madrid, al Atleti, lo temen un poquito más. Imagínate ese grupo, pero pensando hacia el Madrid, campeón de Europa, o hacia el Atlético de Madrid, semifinalista habitual y campeón de la Liga Europa.
He puesto yo dos italianos, no puede haberlos, evidentemente. Tendría que ser, por ejemplo, el Dortmund, que es un rival de cuidado, o el United, que es verdad que está en crisis, pero al final no deja de ser el United y tiene buenos jugadores. ¿A ti cuál te parecería lo peor que te puede tocar, Jesús?
Bueno, pues yo creo que claramente esa combinación entre Roma, Liverpool y por ejemplo, Hoffenheim,
¿no?
Ese sería, o si quitamos a la Roma y metemos al Tottenham, que para mí me parece uno de los equipos más potentes, pues Tottenham, no podríamos meter al Liverpool, pero aquí sí que a lo mejor el Lyon, el Schalke o el Mónaco te darían nivel y lo subiría luego el Inter con el último bombo. La verdad que esos serían unos grupos bastante duros, tanto para Madrid como Atlético de Madrid, porque son equipos de nivel que compiten bien, pero pese a todo, ¿no? Estoy con Blas, yo creo que tanto madridistas como rojiblancos tienen que ser favoritos de su grupo, les toque quien les toque, o incluso seguro entrar en segunda posición y no un descalabro como le pasó al Atlético de Madrid el año pasado.
Blas, ¿cuánto ganaría un equipo que ganara todos los partidos de la Champions este año?
83.700.000 euros. Si gana todos los partidos de la Champions, algo inhabitual, inédito, si gana todas las eliminatorias, si es campeón de Europa, casi 84 millones de euros solamente por méritos deportivos. Luego hay tema televisiones, mercado, lo que llaman el market pool, los modernos de la UEFA, pero solo por méritos deportivos, victorias, pasar fases y la Copa Final, casi, casi 84 millones de euros.
Y es que este año, Jesús, se incrementan los premios para los clubes.
Sí, sí, sobre todo en cuanto a pasar de ronda, los premios al pasar de ronda o incluso para el campeón, hay un cambio abismal. Es verdad que en participación y como decía Blas, en el marketing ha subido, ha mejorado los premios a todos los equipos, pero es leve, pero el cambio que hay para los ganadores de las rondas es increíble. Mira, el año pasado pasar a octavos de final era 6 millones de euros, este año son 9,5, meterte en semifinales eran 11 millones, este año son 15 y el campeón ha pasado de 15,5 a 19, es decir, que es muchos, muchos millones de euros de diferencia e incluso en las victorias de partido. El año pasado una victoria era 1,5 millones de euros, este año estamos hablando de 2,700,000, casi 3 millones de euros por ganar un partido de Champions. Los empates de 500.000 a 900.000 han subido euros, así que en general la UEFA, que quiere potenciar esta competición un poquito más, que quiere hacerla más espectacular, que introduce algunos cambios como este del económico o como el de los horarios, pero bueno, que se resiste todavía a Ceferín, por ejemplo, a meter el VAR y otros asuntos que le están pidiendo los grandes clubes y que también todavía va a la UEFA con el freno de mano echado.
No hay VAR, sí hay línea de gol, que ya existía en el pasado, no hay partido en abierto en televisión, el que quiera ver la Champions, ya sabéis, tiene que retratarse, pagarla o bajarse al bar a tomar algo. Y hay cambio de horarios. Se disputan en dos horarios los partidos, unos a las 7 menos 5 y otros a las 9 de la noche. Esto obviamente va a favorecer la visibilidad de los encuentros porque ya no todos van a confluir a la vez, Jesús, claro.
Sí, quieren que sea, digamos, un espectáculo mayor, que no coincidan partidos, que por eso de la inclusión de los campeones de cada liga directamente a este sorteo de fase de grupos le dé más expectación en todos los países de Europa, y evidentemente es un cambio muy, muy, muy drástico, porque cuántos años llevábamos diciendo aquello de la hora Champions, la de siempre, la 9 menos cuarto. Bueno, pues este año la gente se tendrá que apuntar y estaremos atentos, ¿no?, de cómo son las jornadas entre las 7, ese partido de 7 menos 5 y el de las 9 de la noche, que en principio parece que siempre será el que tenga un poquito más de prime time, el que sea de mayor rivalidad, aunque como digo, tiene que la UEFA y en este caso la Champions, estar un rato después del sorteo para hacer todas las jornadas y ilvanar bien el tema de los horarios, porque este año la televisión cobra un poquito más de importancia si no la tenía ya.
En realidad esto ya se hacía en la Liga Europa, ya había dos partidos, dos horarios por jornada y se veían partidos por grupos, lo que pasa que el número de encuentros es muchísimo mayor. Además, hay un cuarto cambio en caso de prórroga y los entrenadores sí van a poder utilizar la tecnología para comunicarse con ayudantes que estén, por ejemplo, en la grada. Y en la final permiten 12 suplentes. Prácticamente todo el equipo estaría convocado y en el banquillo los que no jugarán. Y esta tarde, además del sorteo, elección al mejor jugador. Tres optan al título: Cristiano Ronaldo, ahora en la Juve, Luka Modric en el Real Madrid, Salah en el Liverpool. Entiendo que Cristiano es el máximo favorito, ¿no?
Absolutamente, no hay lugar a dudas. Aunque Salah hizo una gran Champions, evidentemente quedó todo devaluado por la final y esa lesión, y que además luego en el Mundial no brilló. Modric tiene la baza del Mundial, pero evidentemente no tiene la importancia y el peso que tuvo Cristiano, entre otras cosas, ganador del mejor gol con el gol de chilena en el Juventus Stadium, con ese gran gol que todo el mundo recuerda y que se lleva el premio este año. Cristiano es el gran favorito, y que no se lo llevara el portugués sería algo extraño, pese a que es verdad que este año no hizo un gran Mundial. Y por ejemplo, ha sorprendido que no esté Antoine Griezmann en esta terna, pero evidentemente un jugador que ni siquiera su equipo pasó de la primera ronda de grupos en la Champions, pues no podía estar aquí pese a ser el campeón del Mundial y campeón de Europa League.
Y os pido favoritos por puestos, Blas, Jesús. En la portería está entre Keylor, Alisson o Buffon. En la defensa está claro que es para un madridista: Ramos, Varane o Marcelo. En el centro del campo, Modric, Kroos o De Bruyne. Y en la delantera, Cristiano, Salah y Messi. ¿Para ti los favoritos, Blas?
Keylor, portero. Defensa, Marcelo. Mediocampista, Modric. Delantero, me tira el cuerpo para Salah, pero 15 goles metió Cristiano.
Jesús.
Pues voy al revés, delantero creo que va a ser Cristiano seguro, centrocampista para Modric, defensa creo que se lo va a llevar Sergio Ramos, y luego en portería creo que va a haber un poco de picantón al asunto, sobre todo en el Real Madrid, porque creo que se lo van a dar a Keylor y que el Madrid va a hacer además el pleno. Aunque Buffon, por aquello de haber dejado la Juve, podía tener algún que otro tirón más romántico, pero aquella rajada contra el árbitro después de la eliminación ante el Real Madrid creo que le va a privar de quedarse ante ese trofeo.
Estaría curioso que Keylor fuera elegido el mejor portero de la UEFA y el próximo fin de semana fuera suplente contra el Leganés.
Claro.
En favor de Courtois. Sería toda una paradoja. Jesús Ruiz, un placer haber charlado contigo sobre lo que nos espera esta tarde a partir de las 6. Un abrazo.
El placer es mío, compañeros. Un abrazo.
Y más cosas, además, en el Real Madrid, por ejemplo. Ya sabemos, Mariano llegó anoche a la capital de España. Esta mañana pasaba reconocimiento médico y mañana será presentado, Blas.
Con todos los honores, ¿eh? Con la parafernalia más elitista y más hermosa, más cuidada del Real Madrid. Palco de honor con Florentino Pérez, con toda la familia del futbolista nacido en la República Dominicana. Va a firmar hasta el año 2023 y va a estar disponible muy prontito para Julen Lopetegui. Mariano que vuelve al Real Madrid. Y nos quedamos con esta declaración curiosa de Jean-Michel Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, bueno, dejando muy claro que en su momento llegó a telefonear a la T4 del Estadio Santiago Bernabéu para hablar con el presidente y que no parecía muy interesado en la contratación de Mariano.
15 días, 3 semanas, Mariano souhaitait absolument partir.
Dice Aulas que Mariano le pidió irse al Real Madrid. Él llamó a Florentino Pérez y le reconoció el presidente del Real Madrid que no era el perfil de jugador que estaban buscando.
Il est pas dans le spectre des joueurs que nous souhaitons.
Luego llegó la oferta del Sevilla, como ya había una oferta sobre la mesa, el Real Madrid ejerció el derecho de tanteo y lo que hubieran sido igual 60, 70 millones se ha quedado en 22 finalmente.
Sí, una operación creo que notable, buena del Real Madrid, que ha esperado hasta el último momento. Lo que a veces no entiende la gente es que te puede interesar una pieza, esto es como cualquier prenda, ¿no? De cualquier persona que vaya a adquirirla, te puede interesar a 20 y a lo mejor no te interesa a 80. Y el Madrid creo que tenía el derecho de tanteo, que al final es una operación completamente legal e inteligente. El pasado año, cuando retuvo el Real Madrid el 35% de la propiedad y sobre todo esta plusvalía o este derecho de tanteo, ha ejercido el derecho de tanteo y parece una buena operación con los números que se mueven. Y sobre todo en lo deportivo, del Toro creo que es un futbolista muy apto para completar la plantilla del Real Madrid. Mañana será presentado o representado en el palco del Estadio Bernabéu.
Pues es la actualidad del Real Madrid, el sorteo de la Liga de Campeones. En un momento estamos en Leganés, porque contra el Leganés juega el Real Madrid el próximo sábado.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. El viernes desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más. A precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
El sábado tenemos partidazo en el Bernabéu. Llega un nuevo derbi, el que va a enfrentar al Real Madrid frente al Leganés. La temporada pasada, en Liga, los pepineros cayeron por 2-1. Pero en la Copa, lo recordaréis, lograron el triunfo por 1-2 y eliminaron además a los blancos, entonces dirigidos por Zidane. Aquel día hubo un futbolista que marcó un golazo. Ese futbolista está ya con José María Bonilla en Leganés. Bonilla, buenas tardes.
Pues así es, José María, con un protagonista del Club Deportivo Leganés, un navarro de 28 años, medio centro. Javier Eraso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que ya anotó un gol en el Bernabéu, también lo hizo con el Athletic de Bilbao, lo hizo con el Leganés, imagino que soñando con repetir la hazaña, ¿no?
Hombre, ojalá, al final
todo lo que sea meter goles te pone contento, y ya si es en un campo como el Bernabéu, pues por todo lo que todo el mundo que le ve al Madrid, todo el mundo que siga al Madrid, pues tiene siempre más repercusión.
Me decías antes de iniciar la conversación que jugar en el Bernabéu siempre es difícil, pero bueno, luego ganar al Madrid o conseguir algo bonito es espectacular, ¿no?
Hombre, todo el mundo sabe que el Madrid durante la temporada pierde 3-4 partidos, entonces bueno, que sea contra ti pues siempre es muy difícil, más en su campo que se hacen muy fuertes, pero bueno, este Leganés va a ir con muchas ganas, con mucha ilusión. Quiere salir con buenas sensaciones de ese campo y nunca renuncia a nada.
Pues José, en el partido de la una ya te escucha Javier Eraso.
Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a una nueva temporada diferente, ¿no? Porque todo ha cambiado el entrenador, han cambiado muchos compañeros. No sois tantos los que quedáis del año pasado.
No, al final, pues bueno, esto es el fútbol, esto es la vida, la gente pasa. Somos todos nuevos, hay que hacer un buen equipo, estar unidos y seguro que si hacemos eso, pues acabamos haciendo una buena temporada.
¿Qué tal te estás adaptando a la nueva filosofía del entrenador? ¿Es muy diferente a lo de Garitano?
No, yo creo que veo bastantes similitudes. Los dos son muy, muy tácticos, muy ordenados, quieren un equipo muy solidario, que sea un bloque. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la gente que nos hemos quedado el año pasado lo tenemos bastante interiorizado. Ahora, pues los que vengan, que se lo metan también en la cabeza y seguro que acabamos haciendo un gran bloque.
Tenéis menos puntos de los que merecéis, ¿eh? En la primera jornada, la puñalada de Muniain. No será amigo tuyo, Muniain, ¿no?
Sí, es amigo, sí.
Pues hay que regañarle, hay que decirle algo, Javier.
Sí, hombre, la verdad que hizo mucho daño ese gol, porque al final el equipo, pues yo creo que estuvo bastante, bastante bien, bastante entero durante todo el partido, y una jugada así un poco aislada, pues te meten el gol y te vas de vacío a casa. Pero bueno, a su vez, pues tuvimos esa pequeña suerte que hay que tener el otro día con el empate a dos. Entonces, bueno, al final de liga vas a tener los puntos que te mereces y bueno, esperemos que sean muchos.
El gol de Bilbao que llegó en el minuto 93, por eso decía lo de la puñalada cuando ya teníais el empate, sí, en la mano. Y luego el empate a dos del último fin de semana con la Real, que la verdad, pudisteis hasta ganarlo, ¿eh? También pudisteis perder, pero tuvisteis ocasiones para ganarlo.
Sí, al final la segunda parte fue un partido muy abierto, pero el equipo respondió, dio la cara, nunca bajó los brazos y al final, pues bueno, ese es el Leganés que queremos, el Leganés que quiere ver la gente. Entonces, pues bueno, que eso nos sirva para todos los partidos, porque seguro que habrá muchos partidos que empezamos perdiendo y que en un partido de fútbol en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, mantener siempre la calma y siempre con esperanza.
Te lo recordaba Bonilla hace un momento, sacamos la máquina del tiempo, oímos esto.
Cuidado, el toque atrás de Arrab, se equivoca, balón para Eraso, chuta Eraso, golazo, gol, 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 gol del Lega.
Gol no, golazo de Javier Eraso, ese gol lo tienes en tu vitrina mental para el resto de tu vida, Javier,
Hombre, sí, sobre todo por lo que supuso, que al final acabamos eliminando al Madrid. Si seguro que nos hubieran eliminado, pues bueno, quedaría ese gol solo para mí. Pero al final, pues eliminas al Madrid, te metes en semifinales, la repercusión que tiene. Entonces es un gol que lo voy a guardar siempre con mucho cariño, lo importante que fue para mí, porque nunca había metido a un gol así. Entonces, pues bueno, es un gran recuerdo que lo voy a tener para siempre, pero bueno, de eso no podemos vivir. Y si queremos sacar algo este sábado, pues vamos a tener que hacer las cosas muy bien.
Por cierto, el otro gol de ese partido lo marcó Gabriel, que ya no está con vosotros. ¿Le vais a echar de menos?
Sí, hombre, al final Gabriel ha dado mucho por este club, estuvo en segunda, lo subió, hizo dos buenas temporadas en primera, entonces pues bueno, al final se va un peso pesado del equipo, pero bueno, esto es como todo, parecía que se iba a Sierra y también esto se iba a derrumbar y no, pues el que viene, viene con las mismas ganas o más de hacerlo igual o mejor que el anterior que estaba, así que oye, que tenga mucha suerte, pero aquí los que estamos pues sabemos que lo vamos a hacer muy bien.
Oye, cuando va uno al Bernabéu, va uno, como decía Caparrós con Diego Alcanova, aquello de al dentista, o va uno ilusionado diciendo, ¿y si le meto mano a estos?
No, la verdad que la gente va ilusionada allí, porque aparte de ser un gran campo, es una oportunidad de jugar contra uno de los mejores equipos, y demostrar que, bueno, que puedes luchar de tú a tú. Entonces la gente va muy ilusionada, porque a nada que te salga un buen partido, a nada que saques algo, siempre, pues como te he dicho antes, la repercusión siempre va a ser mucho, mucho más grande.
Hoy es el día de la presentación de Lunin, por cierto, que no va a poder jugar ese partido por una cláusula en su contrato. Es muy joven, 19 años. ¿Cómo le estás viendo en los entrenamientos?
Pues bueno, ha entrenado un par de veces, pero se le ve un tío muy, muy sereno, muy serio, con muy buena planta. Y no sé, seguro que durante la temporada nos ayuda mucho. Yo creo que va a ser un gran fichaje. Así que bueno, esperemos que tenga mucha suerte y que nos dé muchos puntos.
Castellano supongo que no habla, ucraniano vosotros no habláis todavía, en inglés supongo, ¿no?
Sí, inglés, pero bueno, estos aprenden rápido el castellano, las por lo menos las mínimas palabras y no sé, se le ve un tío bastante serio y que viene aquí a aprender y a mejorar.
Oye, ¿cómo estás viendo al nuevo Madrid de Lopetegui? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues se le ve que ha empezado muy bien la liga, que domina los partidos, pues bueno, pues ya veremos, nosotros tendremos que tener un poco paciencia, sabemos que es un gran equipo que va a dominar casi todos los partidos que tenga durante toda la temporada, pero bueno, esperar su oportunidad, que seguro que como todos los equipos hacen fallos, cometen fallos, errores, así que ser pacientes y siempre tener esa esperanza de que puede llegar tu oportunidad.
¿Cuál es el centrocampista que más te gusta de los del Madrid?
A mí siempre me ha gustado el que más, Modric. Uh-huh.
No tienes mal gusto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya mundial que se ha marcado, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Todos sabemos que es un grandísimo jugador, pasan los años y sigue siendo mejor, así que es un gran profesional que bueno, que mejor que esté en el banquillo que esté jugando. Pero bueno, si está jugando, pues intentar hacerle un partido incómodo y nada más.
Oye, ¿tú que has vivido otro Leganés distinto a este, cuando ves que el club crece, que empiezan a pagarse traspasos, oye, Javier, de 5 millones de euros por algunos futbolistas, pensarás, esto es otra historia, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí. Al final yo cuando vine aquí no había ni campos de entrenamiento, ni que nos íbamos a un polideportivo a entrenar. Y bueno, pues Leganés es un ejemplo que las cosas con trabajo se pueden lograr, que el equipo estaba creciendo mogollón, tienen esa ambición de seguir creciendo. Y nosotros aquí estamos para ayudarles y ojalá sea así y todos crezcamos de la mano.
Y la última, mójate, Javier. De los que han llegado, que son muchos por otra parte, ¿quién es el que dices, pedazo de futbolista este?
No, pues la verdad, no me voy a mojar porque la verdad que veo
que tú eres de allá arriba, que tú eres de los que te mojas, Javier, hombre.
No, todas las incorporaciones que han venido a mí me gustan mucho, son gente de mucha calidad, que han jugado muchos equipos buenos con sus trayectorias y oye, yo veo todo el mundo que tiene sus cosas buenas y joder, me gusta el equipo que hay, sí, sí.
Pues Javier, a nosotros nos gusta hablar contigo, eres un tío encantador. Un abrazo,
bien,
¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Protagonista Javier Eraso en el partido de la una y protagonista también en Leganés Andriy Lunin, el portero ucraniano que ha sido presentado esta mañana. Bonilla.
Así es, 19 años, ucraniano como bien has comentado, un tallo de 1,91 de altura, con la cabeza amueblada después de escuchar las declaraciones del cancerbero, tras algunas preguntas, llega cedido del Real Madrid, busca la titularidad y minutos en el conjunto pepinero y además se atreve a presentarse en castellano.
Gracias al Real Madrid y al Club Deportivo Leganés por esta oportunidad. Vengo a trabajar y esforzarme al máximo para ayudar al Leganés a conseguir los objetivos. Estoy muy contento de ser pepinero esta temporada. ¡Aupa Leganés!
Pues esas son las palabras del ucraniano Lunin. Junto a él ha estado Chema Indias, el director deportivo del conjunto blanquiazul, que también explicaba el porqué de tener esta próxima campaña tres cancerberos en su plantilla.
Como sabéis, llevamos tiempo trabajando en el tema de portería. Creemos que tenemos dos porteros de nivel para la categoría, pero por desgracia en el club en los últimos años hemos tenido muchos problemas en esa situación del campo. Y hablándolo con el míster, creíamos conveniente que habría que traer otro portero para que peleara con los dos que ya tenemos, ¿no?
Lunin, Cuéllar y Serantes, los tres porteros para la próxima temporada, porque parece que Cuéllar, para esta temporada que ya se ha iniciado, parece que Cuéllar se va a quedar finalmente en el Leganés. Lunin, por cierto, lucirá finalmente el dorsal número 29 y no puede jugar el sábado en el Bernabéu porque hay una cláusula que se lo impide. ¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que ha entrenado sin ningún tipo de novedad el conjunto de Pellegrino, que mañana será la última sesión preparatoria y se podrán vislumbrar cuáles pueden ser las novedades que ponga en el Estadio Santiago Bernabéu, y que el club no para, porque a falta de unas horas, apenas día y medio para que concluya el mercado, se sigue buscando refuerzos para la plantilla pepinera. En este caso se busca como prioridad un mediocentro.
Un mediocentro que ya os comentábamos ayer, podría ser Toya, el futbolista del Celta de Vigo. Se busca un delantero, un hombre de banda. Incluso el Leganés ha hablado con el Real Madrid para lo de Borja Mayoral, que tiene un montón de ofertas sobre la mesa. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Vamos con el Atlético de Madrid, que está ya a 48 horas de su siguiente compromiso, el próximo sábado, finalmente 6:30 de la tarde en Balaídos frente al Celta de Vigo. Esta mañana, prontito, a las 9:30, entrenamiento del equipo rojiblanco, Rodrigo.
El penúltimo ya antes de ese partido, con todos los disponibles, salvo Juanfran con una lesión muscular y Vitolo con esguince de rodilla, así que 18 justos del primer equipo para viajar mañana a Vigo, y tres dudas en el 11, Arias o Jiménez en el lateral derecho, Lucas o Felipe en el izquierdo y Tomás o Lemar en el centro del campo. Precisamente, uno de esos futbolistas, Felipe, hoy puede terminar de aclarar su continuidad porque el Paris Saint-Germain tiene previsto anunciar el fichaje de Juan Bernat. Y anoche, en la cena clásica del Cochinillo en Segovia, de la plantilla del Atlético de Madrid, como todos los veranos, Cochinillo que, por cierto, se atrevieron a partir Kalinic, en Rodrigo y Lemar, las nuevas incorporaciones. Después de esa cena habló el presidente Enrique Cerezo sobre la situación de Felipe, y para él no hay ni ha habido caso, no ha habido oferta y, por lo tanto, no hay duda de que se queda.
Felipe es un jugador necesario para el Atlético de Madrid, y como todos los jugadores necesarios, pues lo normal es que se quede. Si es necesario, es que se tiene que quedar.
¿Y os ha llegado oferta o no os ha llegado?
Que yo sepa, no, eso preguntárselo a los secretarios técnicos que siguen estas cosas. Que yo sepa, no ha llegado ninguna oferta.
Que se quede es una excelente noticia para el Atlético de Madrid. Estamos a 48 horas del final del mercado y sería trágico realmente perder a Felipe Luis en los últimos momentos. Un jugador que a lo mejor no va a ser titular todos los días, pero que es básico para la composición de la plantilla del Cholo Simeone. Y al presidente también le preguntaron por Oblak, que ha sido uno de los culebrones del verano. Tiene contrato, pero es un futbolista pretendido por los grandes.
Tiene contrato, pero no ha sido renovado como otros pilares del Atlético de Madrid, y eso, según algunas informaciones, ha creado cierto malestar en el portero esloveno del conjunto rojiblanco. Tan es así que anoche, después de esa cena, le preguntaban a Enrique Cerezo si hay riesgo de que Oblak, no esta temporada, pero sí más adelante y antes de que acabe su contrato, al que todavía le quedan tres temporadas, abandone el Atlético de Madrid.
Oblak es un magnífico portero, una gran persona y tiene un contrato largo con nosotros.
Chula, de Oblak son 100 millones nada más.
¿Te parece pocos?
Para mí sí.
100 millones, fíjate, si son millones, ¿eh? Pero bueno, si todavía le queda un tiempo largo de contrato, antes pregunté cuándo quedaba un año de contrato, ahora quedan tres y ya empecéis a preguntar. Entonces ya vamos a esperar a ver cuándo nace el próximo jugador del Atlético de Madrid para ver si ya le renovamos o no.
Pero Oblak no ha preguntado, ¿no?
No. Yo te he dicho, Oblak es un jugador del Atlético de Madrid.
Hay que tomárselo con calma. Es verdad que hay que revisar ese contrato porque Oblak va a tener ofertas, pero también lleva razón Cerezo. Tampoco es fácil pagar 100 millones por un portero. Fíjate que este año hemos llegado ya a los 80 por Kepa, pero ese es el tope.
Lo que ocurre con Jan Oblak es que ha visto cómo se ha hecho un esfuerzo económico importantísimo por retener a Antoine Griezmann, cómo se hizo en su día un esfuerzo importantísimo por contratar a Diego Costa, o este año al propio Lemar, y él, que temporada tras temporada está siendo un pilar del equipo, todavía no ha pasado por el despacho para firmar la renovación. Una renovación que quiere ejecutar el Atlético de Madrid, pero no es a día de hoy la prioridad de su portero Jan Oblak.
Oblak es el grito habitual en las gradas del Metropolitano. Vamos con el Getafe, que abre la jornada mañana. Por segundo viernes consecutivo juega en casa el Getafe. La semana pasada lo hizo frente al Eibar, le despachó por 2-0. Este viernes llega el Real Valladolid de Sergio González, que viene de perder frente al Barcelona por 0-1 en aquel Arenal de Zorrilla. Allí en Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, pues sesión a puerta cerrada en el último entrenamiento preparatorio de cara a ese partido que comentabas ante el Valladolid, mañana a las 8 de la tarde. Ninguna baja, cuenta con todos sus jugadores Bordalás, a excepción de la baja ya conocida de Markel Vergara, lesionada en pretemporada, una baja en el medio centro, que precisamente es la posición que el Getafe, que Bordalás quiere reforzar de cara a la finalización del mercado de fichajes mañana 31 de agosto a partir de las 12 de la noche. Espera un último esfuerzo por parte de su presidente, de Ángel Torres.
Bueno, eso es lo que deseamos desde aquí, desde el club, desde el cuerpo técnico, yo como entrenador, y bueno, y si podemos darle una alegría a nuestra afición, pues lógicamente mejor. Pero ahora el equipo tiene unas necesidades y estamos trabajando, aunque sean los últimos días, las últimas horas, para intentar introducir algún futbolista que nos ayude.
Lo que está claro es que ese mercado de fichajes tiene un doble sentido. Puede ser bueno para que vengan jugadores, pero también malo para que salgan. Y ahí Bordalás está también atento, quiere que en ese sentido acabe cuanto antes, que llegue cuanto antes esas 12 de la noche de mañana, porque hay cantos de sirena que llegan en torno a la figura de Ángel. Algunos equipos están preguntando por el delantero canario, aunque Bordalás...
Sí, Nacho, especialmente peligroso el Girona, porque están a punto de birlarle a Portu, el Sevilla, sí, sí. Y el Girona se plantea pagar la cláusula de Ángel, que son 6 millones. De hecho, la venta de Portu estaba pidiendo 20, no sé en cuánto quedará al final. Ángel dijo el viernes pasado que se quedaba, pero claro, si llega la oferta del Girona ya no sé qué va a ocurrir. Le han preguntado a Bordalás por esto, ¿no?
Sí, 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 es el nombre que está sobre la mesa, Ángel, ese equipo, el Girona, pero Bordalás ha comentado que está, digamos, moderadamente optimista en este asunto, porque Ángel ya dijo el otro día que se quedaba, que tiene contrato en vigor, pero que hasta que no lleguen a 12 de la noche no se puede decir nada. En este sentido también critica que el mercado, que las ventanas de fichajes terminen cuando ya ha comenzado la competición.
Y los equipos pequeños pues estamos con ese riesgo, que vengan equipos con dinero, con más poderosos y te quitan a un jugador. Ese es el riesgo que conlleva que el mercado todavía esté abierto con el campeonato empezado. No tiene, para mí, mucha lógica, y yo creo que esto en un futuro debe cambiar, va a cambiar, estoy convencido, porque es una inestabilidad para todos, sobre todo para los equipos pequeños. Pero bueno, estamos tranquilos en ese sentido, como he dicho, porque Ángel tiene contrato con el Getafe, y bueno, si viene un equipo, paga la cláusula y el chico futbolista se quiere marchar, pues lógicamente el Getafe hace todo y más, y lo imposible para que el futbolista esté feliz y contento en el Getafe, pero si se quiere marchar, pues no podemos hacer absolutamente nada. Eso forma parte del fútbol. Pero sí que es verdad que eso me gustaría, o nos gustaría a todos, que fuese antes del comienzo del campeonato.
En cuanto al partido de mañana, el Valladolid, Bordalás dice que no quiere confianza, o sea, ya que el equipo pucelano sacó un punto en Girona, perdió, que entra dentro de la lógica, ante el Barcelona, aunque vendió cara a la derrota, y que querrá resarcirse mañana ante el Getafe. En ese sentido, no quiere que su equipo sea fiel a su estilo, que no regale concesiones y aproveche las oportunidades que se puedan presentar. Por tanto, un partido muy importante. No quieren dejar escapar puntos del Coliseo, sumar lo máximo posible en este arranque de la competición y sobre todo irse con un buen sabor de boca antes de que llegue este parón por las selecciones.
Cada partido es una oportunidad, yo siempre le digo eso a los chicos, cada partido es una oportunidad y hay que intentar aprovecharla, sabiendo que enfrente tenemos un rival que quiere sumar puntos, que quiere ganar, y por lo tanto es importantísimo. Siempre es mejor irte a un descanso con una victoria, que es lo que queremos y es para lo que vamos a trabajar mañana viernes, para intentar conseguirla.
¿Algo más, Nacho?
Vamos a ver lo que pasa mañana. Se espera, desde luego, una mejor entrada con respecto al Eibar. Hay que tener en cuenta que ya hay mucha gente, muchos socios que han vuelto de vacaciones, y que también Valladolid está más cerca de Madrid que Eibar, y por tanto se calculan entre 300 y 400 pucelanos los que pueden acudir mañana. Unos 13.000 espectadores mañana para presenciar este partido ante el Valladolid.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Mañana os contamos ese Getafe-Valladolid en el partido de la Onda. ¡Vamos con el Rayo! ¿Qué? que se mueve intensamente en el mercado porque necesita reforzar y mucho el plantel todavía corto de efectivos, Carlos Sánchez Blas.
Quedan poquitas horas o muchas seguramente pensará David Cobeño y también la afición del Rayo Vallecano porque espera los últimos movimientos que van a ser bastantes, algunos ya consolidados en este tramo final del mercado. Se termina mañana el mercado de fichajes, el plazo para contratar a las 12 de la noche, medianoche del viernes al sábado. El Rayo va a firmar a un portero, quería a Dimitrievski, que está muy cerca del Español, quería a Joel, que seguramente se marche al Real Valladolid. Unión Rayo aporta el nombre de Roberto Jiménez, lo conocemos mucho en Madrid, exfutbolista del Atlético de Madrid, que no tiene sitio en el Español y que sería una apuesta de garantías para el Rayo Vallecano. Un portero puede ser Roberto Jiménez, un central que va a ser Gálvez, ya desvinculado del Eibar, un mediocentro que puede ser Imbula, ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva, pero falta rematar retoques con el Stoke por el tema de la asunción de la ficha, un extremo que es Bebé, que volvería al Rayo Vallecano, y un delantero, el mejor colocado, Alex Alegría, futbolista del Real Betis. Puede haber salidas también José León, central fichado desde el Castilla, Las Bangura y Javi Guerra. Mucho movimiento en un equipo del Toro que se ha vuelto a entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva. Mejora el césped, pero muy lejos del estado necesario para un equipo de primera división.
Aunque se marchara José León, todavía son 5 centrales con Gálvez los que abrían la plantilla, ¿eh?
Sí, el mercado está completamente loco. Hace 2 semanas el Rayo no buscaba un central. Tenía los 4 que deseaba Mitchell. Ahora va a tener 6 con José León y Alejandro Gálvez. Va a tener que descartar posiblemente al ex capitán del Castilla y luego jugar con esa... con esas cartas, con esa baraja amplia, 5 centrales que son muchos para primera división. Son oportunidades de mercado, no era esperado, como puede haber algo de aquí a mañana que no se espere y que el Rayo consiga en la diana del mercado.
El portero Roberto es un gran portero, pero es un portero que hasta el momento no había sido contratado por nadie. Bueno, primero Diego López fue titular en el último partido del Español, los últimos, pero su ficha era muy alta y ese era el problema que estaba ahuyentando a los que le querían.
Sí, pero es una garantía. Yo creo que tener Roberto Jiménez, Alberto García, consolida una portería realmente potente. Está muy experimentado Roberto, ha jugado la Copa de Europa, ha estado en Olympiacos, por supuesto en el Atlético de Madrid, en el Español. Mucha veteranía, mucho oficio, portero de garantías. Si lo puede cerrar el Rayo Vallecano sería una fantástica noticia.
Y esta mañana ha habido reunión del director general de deportes con las peñas del equipo rayista.
Sí, otra reunión más en este marco complicado, en este caso Javier Orcaray, director de deportes de la Comunidad de Madrid, con una delegación de las peñas y de la plataforma ADRV del Rayo Vallecano. Vamos a escuchar primero lo que ha comentado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, lo último que nos acaba de llegar sobre la situación del estadio de Vallecas.
Se fueron les dando prórrogas sucesivas. El ayuntamiento también entendió que no había un problema de seguridad, que por supuesto en ese momento se hubiera cerrado el campo, como creo que es evidente, y lo que se ha ido es buscando una mejor solución para el campo. Está con unas obras y una inversión importante que después se ampliará, habrá una inversión todavía mayor, yo lo quiero anunciar porque creo que es positivo que el campo esté a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Vallecas y todos los ciudadanos de Madrid que son aficionados del Rayo.
Nos apetece, decía, hablar con gente que ha estado dentro de esa reunión en la consejería. Uno de ellos es Ángel Domínguez, Gelo, conocido por todos, secretario de la Federación de Peñas. Él te puede contar cómo respira la comunidad y, sobre todo, cómo están ellos antes de iniciar movilizaciones que empiezan el sábado, precisamente en el barrio de Vallecas.
Ángel Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido satisfactoria para vosotros la reunión? ¿Os ha arrojado luz?
Bueno, en principio lo que nos ha servido es para ordenar un poco toda la información que se estaba dando en torno al estadio. La parte del Rayo Vallecano, ya sabemos la dificultad que tiene la comunicación con el presidente y que siempre ha sido cerrada, pero sí que salimos contentos en la parte de la Comunidad de Madrid porque nos han dado información y han atendido todos los requerimientos de información y acciones a seguir en la parte del Rayo en el estadio. O sea, esa parte sí que podemos decir que hemos salido contentos.
Por lo que os han comentado, ¿creéis que el partido del 22 de septiembre frente al Alavés va a poder jugarse en Vallecas?
Bueno, hay una serie de condicionantes que están ahí encima de la mesa. Una es la parte de las obras, que se entiende de que se ha pedido un poco una ampliación pues para evitar un poco percances por los inconvenientes de las obras, que se cree que para el siguiente partido esté. Luego nosotros hemos puesto sobre la mesa también la problemática que de los temblores que había en la tribuna alta en el último partido de Sevilla, que ellos desconocían y que los anteriores informes que habían hecho externa nunca lo habían contemplado y que le han contratado a una empresa pues para que haga las valoraciones para si la prueba es positiva y que está desagrada bien, que se pueda jugar el partido, y si es desfavorable, pues ver las acciones que hay que hacer para subsanarlo. Si ese condicionante con ese informe que nos han comprometido a darnoslo lo más pronto posible cuando esté realizado es favorable y luego se cumplen los requerimientos que le han pedido al Rayo Vallecano como explotador del estadio, como puede ser un plan de evacuación y de acciones preventivas en caso de accidente, acorde a la situación en el momento que se abra el estadio con las obras que queden pendientes por hacer, y la delegación del gobierno y los cuerpos de seguridad dan el visto bueno, entendemos que sí, nos hace ser optimistas en la parte que va de la Comunidad de Madrid. En la parte del Rayo, pues oye, queda ver un poco cómo responde a estos requerimientos, porque lo que nos han transmitido es que siempre han sido un poco esquivos a hacer lo que ellos pedían, como es el caso de solicitar que las dos primeras jornadas se jugasen fuera del estadio de Vallecas, como visitante, pues para ganar un poco de tiempo y seguridad pues para los asistentes al campo. O sea que está un poco también la pelota en el tejado del Rayo Vallecano.
Hoy publican los compañeros del diario El Mundo en la sección de Madrid que ya en 2012, en aquel informe desfavorable, el estadio presentaba deficiencias de cimentación, fachadas, cubiertas y saneamiento. Desde entonces no ha vuelto a pasar ninguna ITE hasta que ahora ha vuelto a ponerse el asunto sobre la mesa. ¿En algún momento se han dado una explicación de por qué en estos 6 años no ha habido una nueva inspección?
Bueno, nosotros desde la Federación de Peñas llevamos sobre todo desde 2013 reivindicando esto. Mandamos un poco algunas comunicaciones en aquel momento al INDER, Instituto Madrileño de Deportes, que era la que tenía potestad pues, para tomar estas acciones, a la Liga de Fútbol Profesional, al Consejo Superior de Deportes. Tomando también sí buenas palabras, pero pocos hechos. En el 2016 volvimos a retomar estos contactos, en este caso con el Ayuntamiento, Manuela Carmena, y con la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En este caso, Cristina Cifuentes, también un poco como titular del estadio, pues sí que nos abrió un poco la vía a la comunicación para informarnos y agilizar los trámites de la subsanación de la ITE, pero lógicamente no al ritmo que nosotros deseábamos, porque se ha visto desde que la segunda misiva en el 2016 hasta ahora no se ha realizado, cuando es una cosa que lleva con la deficiencia desde el 2012. Ellos en todo momento, que han sido la parte que nos hemos reunido durante los últimos meses, nos han transmitido de que ellos son nuevos en el gabinete que gestiona esto y que ellos han dicho de que cuando tuvieron conocimiento de esto, que lo han puesto, han acelerado los plazos al máximo para poder hacerlo y que en 10 meses se ha realizado pese a las trabas que había por tema de concesiones, pliego de subasta y demás, ¿sabes? O sea, que digamos que al final un poco no han querido responsabilizarse de los hechos anteriores y se han remitido un poco a su gestión desde que están al frente de esto.
Gelo, como siempre, las peñas del Rayo se van a movilizar. Creo que tenéis pensado incluso acudir mañana a la sede de la Liga, coincidiendo con las últimas horas del mercado de fichajes, y el sábado manifestación, concentración por las calles de Vallecas, ¿no?
Correcto, en la parte de la Liga Profesional entendemos de que aparte que se le han dado múltiples misivas pues para que subsanase, tanto con la comunicación que mencionaba en el 2013, los diferentes foros de seguridad que se ha mencionado, el tema de las deficiencias en el estadio, y entendemos que también es un poco responsable porque se han preocupado más de lo que los estadios de fútbol, de sus afiliados, digamos que vistiesen una fachada visible y bonita para y atractiva para las televisiones, y no han primado un poco en la seguridad de los espectadores asistentes a los estadios. Entonces entendemos de que también tiene su cuota de culpa en esta situación. Entonces se van a manifestar un poco aprovechando la luz mediático del cierre de los fichajes, se ha solicitado esta mañana una concentración en las puertas de la Liga. Luego se ha manifestado un poco una manifestación aprovechando el vacío del partido, pues un poco pues manifestar, porque el que entendemos que el que tiene mayor cuota de responsabilidad en la situación del estadio, entre otras cosas de la gestión de Rayo Vallecano, es el presidente Raúl Martín Presa. Entonces se ha concentrado pues para hacer sentir el descontento de cómo ha gestionado el estadio y sobre todo el nulo mantenimiento que ha realizado, que también nos han recalcado desde la Comunidad de Madrid que es completamente suyo la responsabilidad, y que si no ha rescindido el contrato de cesión del estadio es por la afición, porque ellos tienen motivos más que justificados pues para haber rescindido y poderle haber pedido los daños que ha ocasionado que la obra de la IT valga más dinero, porque muchas de las deficiencias vienen por la dejadez y abandono en el mantenimiento del estadio. Esta concentración también se han invitado a algunas peñas que ya tenían organizado del Bilbao, que tenían organizado su viaje, y otras que son de Madrid, pues para que de alguna manera se solidaricen con la afición del Rayo y nos ayuden un poco pues a reivindicar un poco la solución al estadio y a la gestión que tenemos al frente del Rayo Vallecano.
Ángel Domínguez, gracias por explicarnos la última hora del asunto del Rayo. Seguiremos atentos a la información. Un abrazo, buenas tardes.
Venga, gracias a vosotros.
Gianelli, sí, dime.
Perdona, te iba a decir, Gianelli Imbula, cerrado por el Rayo, oficial, mediocentro belga, pasaporte francés y congoleño, otro fichaje duodécimo de David Comeño.
Vamos con otros deportes. Bruno Hortelano en Getafe no pudo batir finalmente ni el récord de 100 ni el de 200. Lo intentó, pero no pudo. Dijo sentirse cansado, Blas.
Se quedó lejos. 10.31 en los 100. Tiene 10.06. 20.56 en los 200. Su mejor marca récord de España, 20.04. Termina la temporada Bruno Hortelano. Un año muy especial. Se ha vuelto a sentir deportista y ha crecido como persona después de una situación de lesiones y de accidente y de hospitales realmente comprometidas para él. Bruno Hortelano, después de la competición en el Juan de la Cierva, con cientos de aficionados soñando junto a todos los amantes del atletismo.
En cada carrera he ido buscando una victoria, pero no una victoria sobre el que tenía al lado, ni siquiera una victoria sobre el cronómetro. Era yo sentirme como me sentía antes del accidente y realmente lo he conseguido. Lo de hoy ha sido una celebración de la vida y de los sueños, sueños míos y de sueños de todos los que han estado aquí para apoyar y que también han sentido ilusión. Y creo que de alguna forma sí que ha sido un día de éxito.
En el Open de Estados Unidos de tenis, la madrugada nos trajo un gran triunfo, el de Verdasco, que derrotó en cuatro mangas al escocés Andy Murray. Ahora se verá las caras con Juan Martín del Potro. Y también el de Rafa Nadal, que eliminó en tres sets al canadiense Pospisil. En tercera ronda se enfrentará al ruso Kachanov. Nadal estaba contento porque el calor va bajando en Nueva York.
Se han pasado estos dos días de mucha calor, que es importante, ahora viene un partido muy complicado como es Kachanov, que ya jugó contra él en Toronto y es un jugador joven con mucha potencia que está jugando bien y que va mejorando. Pero bueno, las condiciones creo que van a ser mejores ya para jugar, ¿no? La temperatura van a bajar y creo que va a ser más agradable poder jugar a un nivel alto.
En chicas, Garbiñe Muguruza sigue con su pésima racha y cayó en tres mangas contra la checa Muchova, de 22 años y número 202 del mundo. También perdió Lara Arruabarrena. Hoy juegan Carla Suárez, Pablo Carreño y Jaume Munar. Y en la Vuelta Ciclista a España hay cambio de líder, Carlos.
Sí, Rudy Molar lo quiere aguantar hasta mañana, incluso pelearlo el fin de semana. No parece fácil porque vienen etapas realmente potentes en la Vuelta. Hoy una tregua en este jueves, sexta etapa, llegada a San Javier en Murcia. Se espera una al sprint que no es tan habitual en la Vuelta Ciclista a España, salvo que el viento cause estragos en el pelotón. De momento, nuestro representante español, Alejandro Valverde, muy bien colocado, quinto en la general, a 53 segundos de Rudy Molar.
Y en baloncesto ya trabaja el Real Madrid durante los últimos días.
Sí, ha empezado la pretemporada para el Real Madrid y vamos a escuchar la voz de Gabriel Deck, uno de los últimos fichajes del Real Madrid para esta temporada que acaba de comenzar.
Me han contado que es un poco agitada la temporada, un poco dura, pero bueno, creo que todos estamos para eso, para afrontar grandes desafíos, ¿no? Pero me dijeron que le íbamos a pasar muy bien durante el año. Sí, la verdad que es un sueño que uno tiene, ¿no? Poder estar con algún argentino y obviamente en este club que es uno de los mejores del mundo, como lo he dicho cuando he llegado en su momento, así que habrá que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo.
Nos vamos, os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de las noticias, la de Patricia Fernández. Volvemos mañana a la una. Adiós.